Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Paura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo del podcast donde estaré hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones y, por qué no, también sobre política, que es uno de los temas que voy a estar tocando en el día de hoy, ya que estamos a solamente dos días de las PASO y que se viene obviamente uno o el acontecimiento más importante que podemos llegar a tener en términos de contexto político de cara al futuro. Ya que si bien las PASO no son obviamente las elecciones donde se va a decidir el presidente, pero se deciden sí obviamente los candidatos de cada uno de los partidos políticos para así en octubre ya tener las primarias y bueno, ahí sí ver cómo van a terminar saliendo los resultados y bueno, obviamente dependiendo del partido que gane, sabremos cuáles van a ser los sectores más beneficiados o no. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Primero, como siempre, agradecer a todas las personas que vienen escuchando este podcast semana tras semana y aquellos que vienen haciendo hace años, literalmente. Nada, también agradecer un montón porque sé que lo comparten, sé que me mandan mensajes comentando qué cosas les gustan, qué cosas podría hablar y demás. Y eso a mí me sirve un montón para poder seguir haciendo contenido y para poder seguir manteniendo vivo este podcast, que es de las cosas que más me gusta hacer en términos de creación de contenido. Así que bueno, gente, vamos a comenzar como siempre con un breve, ¿cómo se llama? Un breve repasito de lo que está sucediendo en este momento en el mercado. Así que vamos a pasar por acá para ver, bueno, en qué condición estamos hoy viernes, siendo las 4 y media de la tarde. Comenzando por Bitcoin, que lo tenemos hace unos 48 días que viene moviéndose más o menos en el mismo rango de precio, entre los 31.800 y los 28.600 dólares que se viene moviendo el precio de Bitcoin. Si nosotros nos fijamos, ha reaccionado el precio de la criptomoneda más importante del mercado. Ha reaccionado mucho en el sector de precios de 29.000 a 28.700 aproximadamente. Y si se fijan en las reacciones que dejó en este sector, tenemos varias mechas importantes debajo de las velas. Y nosotros sabemos que las mechas debajo de las velas, cuando tenemos mechas importantes debajo de ellas, quiere decir que en este momento el mercado tiró el precio hacia arriba cuando llegó a estos límites. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo en el día 1 de agosto el precio hizo un mínimo llegando hasta los 28.586, pero que luego el mercado desde este punto comenzó a hacer subir el precio hasta llegar y cerrarlo en 29.700 dólares. Por lo tanto, en estos precios se encontró una amplia demanda que hizo que el precio suba nuevamente. En este momento nos encontramos que el lunes sucedió algo similar, llegó hasta un mínimo, el mercado lo subió, después tuvimos un día alcista muy importante, dejando una mecha por encima, y ahora esa liquidez se está tomando con un retroceso con velas más acotadas. Por lo tanto, esto que está haciendo este máximo y este mínimo, tranquilamente podría ser un movimiento, si se quiere, tipo impulsivo A, B y C. No sé si se llega a ver bien ahí, vamos a ponerlo otro color. Ahí está. Tipo ABC, es decir, impulso, retroceso, impulso. Así que esperemos a ver si esto se llega a dar para poder aprovechar una suba del precio de Bitcoin. Y fíjense que en estas velas bajistas que están dándose en estos últimos 3 días, también el mercado está dejando mechas que pueden llegar a ser interesantes. ¿Sí? Bien, pasando al Standard & Poor's. Si hacemos una mirada más global del Standard & Poor's, se está moviendo en un canal alcista en los últimos meses. que lo viene respetando bastante bien. Fíjense que en estos últimos días que había llegado a la parte superior de este canal, una vez que llegó hasta este sector, después comenzó a bajar buscando la parte intermedia del mismo y a su vez, obviamente, respetando las zonas de resistencia de los precios anteriores, ¿sí? Por lo tanto, cuando empezamos a encontrar nosotros confluencias dentro del precio, es interesante ver cómo se puede llegar a mover el precio, que en este caso respeta la resistencia, respeta la parte superior del canal y empieza a retroceder. Por el momento sigue siendo un retroceso, como podemos ver, bastante acotado, dada toda esta suba previa, y totalmente normal dentro de los parámetros de una tendencia alcista. Si ustedes se fijan, tenemos acá impulso-retroceso, impulso-retroceso, impulso-retroceso. Este mínimo que está marcando por ahora es más alto que el mínimo anterior, ¿sí? Si se fijan, este mínimo de acá es más alto que este mínimo de acá. Por lo tanto, estamos todavía con la tendencia alcista, no hay un cambio de estructura, no hay absolutamente nada. Así que tranquilamente podemos pensar en que esto es simplemente un recorte dentro de una tendencia alcista que puede darse nuevamente un impulso. Tenemos que seguir viendo cómo esto repercute en el precio, supuestamente, y ya lo he comentado en otras publicaciones. Se espera, por lo menos desde el lado de varios inversores norteamericanos, de que haya alguna recesión dentro de la economía estadounidense en lo que es el 2023. Así que vamos a ver si eso se llega a dar y bueno, cómo va a repercutir en el mercado de capitales. Y por último, lo que es el Merval previo a elecciones, último día, está, fíjense, recuperando lo que había perdido días previos y llegando nuevamente a su zona de resistencia y de precios máximos en términos de pesos antes de las PASO. O sea, es cinematográfico, si se quiere, cómo está llegando el Merval antes de las elecciones. Son tan hijos de puta que están haciendo subir al mercado hasta el máximo previo, ¿sí? Estamos haciendo máximos iguales antes de un día, el último día de bolsa, antes de las PASO. O sea que acá es cuando todos decimos, bueno, se forma el doble techo, esto puede o hacer así el lunes sin meter una barra alcista, dependiendo de lo que suceda. Tiene menos. Ahí está. Meter una barra alcista o si aparece algún tipo de ¿cómo se llama? De movimiento de resultado negativo para el mercado, que el mercado no se esperaba. Podemos ver una tremenda vela roja bastante considerable. Cuando se dan estos escenarios, hay que tener en cuenta que hay posibilidades de que ante una elección favorable para lo que puede llegar a ser el mercado, o que el mercado esperaba ese resultado, la suba puede ser bastante más acotada de lo que probablemente podría llegar a ser un escenario contrario a lo que el mercado esperaba. Es decir, para bajar el mercado tiene muchísimo más que para subir a un día de las elecciones. ¿Sí? No es que el mercado ya no le queda más fuerza alcista, pero me refiero a que el lunes abre la bolsa, después de toda esta suba, si el lunes abre y sigue subiendo porque el resultado que se dio en las PASO fue positivo, o lo toman como positivo, es muy difícil que te suba un 50% en un día, ¿sí? Dada la suba previa. Ahora, si llega a dar una elección muy negativa para el mercado, bueno, hay más recorrido bajista para poder tomar que recorrido alcista, ¿sí? Así que bueno, nada, a tener en cuenta. Bien, saliendo de acá y viniendo un segundo a lo que es el dólar. Si miramos cómo tenemos al dólar en este momento, está cotizando 595 y 605 lo que es el blue. Así que estamos en 600 mangos. Mucha gente me preguntaba, ¿cómo puede ser que ya estemos en 600 mangos si recién acabamos de pasar los 500? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Y esto lo comenté, creo que no sé si la semana pasada o cuándo, pero cada vez los números redondos, 600, 700, 800, 900, 1000, van a ser cada vez más fáciles de romper. ¿Por qué? Porque requieren una menor cantidad de suba porcentual del precio. No es lo mismo, por ejemplo, que el dólar suba de 100 pesos a 200 pesos, lo que consideraría una suba del 100%, ¿sí?, en términos porcentuales, que suba de 500 a 600. O sea, estamos hablando de... A ver... De 500 a 600, que es un 20%, una cosa por el estilo. Sí, exactamente, un 20%. La suba del dólar de 500 pesos a 600 pesos es una suba del 20%. La suba del dólar de 100 a 200 es una suba del 100%. Por lo tanto, que suba a 600 pesos no es tan loco si lo miramos en términos porcentuales y si tenemos en cuenta el parate de los últimos meses, donde el dólar estuvo prácticamente planchado, por no decir planchado. Entonces, de 600 a 700 también va a pasar muy rápido. De 700 a 800 va a pasar más rápido todavía. De 800 a 900 va a pasar más rápido todavía. Y así sucesivamente. Después, ya cuando estemos en 1000, de 1000 a 1100, a 1200, no le digo que no nos va a importar, pero digamos, después ahí la brecha importante va a ser de 1000 a 2000. Porque de 1000 a 2000 ahí sí va a ser el 100%. De 1000 a 1100... Es un 10%, no pasa, o sea, va a ser algo muy típico. Por eso tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas, no morir tanto en la nominalidad, sino mirar un poquito más en términos porcentuales. Pero bueno, gente, tenemos el domingo, tenemos las PASO. Tenemos las PASO y se va a votar lo que son los candidatos a presidente y también en CABA, lo que es la... Bueno, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, lo que es el... los postulantes o candidatos a gobernador de los distintos partidos. Que encima esto va a ser en boletas separadas. O sea, una cosa va a ser boleta electrónica para lo que es este el gobernador y otra cosa lo que va a ser para presidente. Por lo cual, va a haber que fijarse, tengan en cuenta eso, que es importante. Vayan con la idea ya de quién a quién van a ir a votar, en ese sentido de que en la boleta del gobernador no va a estar la cara del presidente del partido. ¿Sí? Por lo tanto, sepan quiénes representan a cada uno de los partidos. Parece una pelotudez, pero mucha gente agarra una boleta, enchufaba todo, agarraba la lista completa y chau. Ni le interesaba quiénes estaban. Pero bueno, para que lo sepan. Pero lo que quería hablar acá, a dos días de las elecciones, es básicamente algunas cosas, un resumen muy acotado de algunos puntos de las propuestas de cada uno de los candidatos. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad es que muchas personas, sobre todo los más jóvenes quizás, no terminan de interiorizarse, no terminan de informarse, no terminan de buscar, no terminan de... Capaz es por desinterés, no sé, porque no les interesa, sí, porque no les interesa o no sé por qué, pero bueno, no terminan de escuchar, les da fiaca, les da paja, o como quieran llamarlo, de escuchar las distintas propuestas y las cosas que dicen los distintos candidatos. Que para mí, si bien hay ciertos sectores en los cuales, por ejemplo, yo no votaría jamás, como por ejemplo la izquierda, no la votaría nunca, porque creo que en todo el todas las propuestas o todas las cosas en las cuales alguna vez han comentado, proponen o lo que fuere, creo que lo único que coincido, y no sé si se llega a ver ahí, que está, es en separar lo que es Iglesia del Estado, nada más. Creo que es la única cosa que coincido con la izquierda, pero bueno. Más allá de eso, me parece que igualmente es interesante escuchar a los distintos candidatos, las distintas propuestas y demás. Porque a veces, bueno, te puedes llegar a encontrar con algo que puede llegar a ser interesante, alguna mirada distinta que te puede dar un panorama distinto de lo que vos creías y por lo menos te puedes replantear ciertas cuestiones. Vamos a ver entonces algunas de las cosas que proponen los distintos candidatos. Primero que nada, tenemos que saber que dentro de lo que es Unión por la Patria, que es, digamos, el partido el oficialismo, ¿sí? El partido que hoy está gobernando. Vamos a tener a Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía, como candidato a presidente, y como candidato a vicepresidente está Agustín Rossi, si no me equivoco, que va con Sergio Massa. Por otro lado, dentro del mismo partido va a estar también Juan Grabois, que nos espera que gane la interna, pero bueno, es otro de los candidatos que se va a estar presentando. Después tenemos a lo que es Juntos por el Cambio, que está Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Después tenemos por el lado de los liberales, ya sabemos, a Javier Milei con Victoria Villarroel. Después está, esto lo estoy diciendo medio de memoria porque no tengo acá todos los partidos, pero bueno, también está Guillermo Moreno por, ¿cómo se llama el partido de Moreno? Algo y Valores, candidatos a presidente. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo ahora. Pero está Guillermo Moreno también como posible candidato a presidente, que no se espera que se saque una gran cantidad de votos, pero los peronistas. Moreno sería como el peronismo, o por lo menos él se autoproclama como el peronismo real, ¿no? Como el peronismo. Después está Schiaretti con Randazzo. Después tenemos desde el lado de la izquierda. Tenemos a Bregman con Del Caño, que hicieron un enroque, porque antes Del Caño era candidato a presidente, ahora Miriam Bregman evidentemente mide más que Del Caño, ahora va ella como candidato a presidente. Por el otro lado, de frente de izquierda, también está Gabriel Solano con Ripoll. Después está Manuela Castañeras, que es muy famosa en TikTok por todas las cosas que anda diciendo. Está Ramal con Hurones, ahora sí lo estoy leyendo. Después, ¿quién más está? Jesús Escobar con Lezama, no sé quiénes son. Guillermo Moreno, Principios y Valores, está. Guillermo Moreno con Fabre y Frente Patriota Bandera Vecinal. Biondini con Avedaño. No sé quiénes son tampoco, no los he escuchado. Y Juan Grabois con Aval Medina, que no lo dije. Larreta va con Morales y Bullrich va con Petri. ¿Sí? Esos son los candidatos que tenemos para poder votar el domingo, para ver cómo terminan estas PASO. Las caras más fuertes, si se quiere, de esto, ya sabemos más o menos cómo viene la cuestión, pero son Sergio Massa, dentro de lo que es Unión por la Patria. Supuestamente Patricia Bullrich estaría por encima de Horacio Rodríguez Larreta. Hay quienes dicen que esto es muy raro. Estamos hablando desde el punto de vista de las encuestas, ¿no? Que esto es muy raro, que en realidad Larreta debería medir más. Bueno, no sé, seguramente ese sea el que esté más peleado dentro de Juntos por el Cambio. Después está Milei, Schiaretti, y la izquierda, calculo que Bregman será la que más puede llegar a medir. Después Guillermo Moreno. De todos estos, los tres principales serían Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, que estarían bastante parejos entre sí, y sería supuestamente Juntos por el Cambio un poquito más, Unión por la Patria segundo y Javier Milei tercero, según las distintas encuestas. Pero bueno, eso lo veremos ya recién el domingo. Ahora la cuestión es, ¿qué propone cada uno de estos para los distintos puntos que podemos llegar a encontrar? Para que se den una idea y tengan presente. Por ejemplo, Sergio Massa, en educación. Una de las propuestas de Sergio Massa es preservar la universidad gratuita. Según el ministro de Economía, esta permite generar un valor agregado a través del conocimiento e investigación. Asimismo, se manifestó a favor de incorporar capacitaciones en tecnología en el programa educativo del nivel secundario, con el objetivo de enseñarle a los jóvenes cómo funciona el mercado de trabajo. En la parte de salud, más a lo que dice es, señaló que uno de los problemas que atraviesa Argentina es cómo asignar los recursos en materia de salud. Su objetivo es fortalecerlo asignando mejores pagos al recurso humano. O sea, no dijo absolutamente nada. Economía. En cuanto a economía, las cuatro máximas de Massa para su campaña son orden fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria y desarrollo con inclusión. En este sentido, Massa aseguró públicamente que entiende que bajar el índice de inflación es fundamental para el desarrollo del país. Asimismo, a 5 días de las PASO, visitó Rosario, bla, 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 bla. Bueno, sacar el Fondo Monetario para que no vuelva nunca más. En términos de economía, vamos a tocar este punto, que es el que más compete a este podcast. Lo que es superávit comercial, ojalá, sería increíble. De hecho, hemos tenido superávit comercial en estos últimos trimestres, si no me equivoco. Hace bastante que no veo los datos, pero si no me equivoco, hemos tenido superávit comercial. Orden fiscal, o superávit fiscal, vamos a decirle, es el gran problema que venimos teniendo a lo largo de los años y que parece no tener resolución. Y es algo que es fundamental y que es clave en toda economía. Esto, el ejemplo básico y fácil es, vos ganas 100.000 pesos por mes, no puedes estar gastando 200.000 pesos todos los meses. De alguna forma te tenés que financiar, o sea, tomar deuda para poder saldar esos 100.000 que te faltan. Entonces, si bien hay países que pueden estar con déficit fiscal y no tener los problemas que tenemos nosotros, ¿sí? Porque existen, obviamente, pero nosotros en particular, tener déficit fiscal es un problema bastante importante. ¿Sí? Es un problema bastante, bastante importante. Ahí hay que ver cómo hace para recortar el gasto, dónde pega ese recorte, si es en subsidios, si son en las empresas públicas, si es en los planes, en dónde va a pegar ese recorte, pero en algún lado va a tener que recortar si quiere o pretende tener un orden fiscal, como dice, ¿no? Competitividad cambiaria. La verdad que no sé cuánta más competitividad cambiaria quiere tener, porque la verdad que con los valores que tenemos hoy en dólares, creo que ya está bastante competitivo en ese sentido nuestra moneda frente a otros países. Y lo que es desarrollo con inclusión, no sé realmente a qué se refiere. Pero bueno, Juan Grabois, dentro del mismo partido, propuestas. Tenemos lo que es vivienda. Propone 1.000.000 de lotes con servicios para que cada persona construya su hogar, aumentar la oferta de viviendas en alquiler a través de un impuesto a las viviendas ociosas, obras de integración socio-urbana en los 5.687 barrios populares, revitalizar pequeños pueblos con obras necesarias para quienes quieran vivir más lejos de la ciudad. Bueno, lo primero que nada, 1.000.000 de lotes con servicios para cada persona que construya su propio hogar. Esto yo lo había escuchado en una entrevista que creo que le hizo Fantino a Grabois. Que supuestamente quiere utilizar terrenos terrenos fiscales y si no, comprarlos. El terreno te lo regalaría mediante cálculo, un sorteo, no sé cómo será. Y vos con tu plata te construís después tu casa. ¿Sí? Ese sería, él te da el terreno, vos haces tu casa. Aumentar la oferta de viviendas en alquiler con un impuesto de la vivienda ociosa. Para mí eso no va, pero bueno, lo han dicho en muchas oportunidades. Yo no creo que eso termine favoreciendo al mercado de alquileres, honestamente. Pero bueno, es una de sus propuestas. Después, la deuda. Dice cancelar el actual acuerdo con el Fondo Monetario, recuperar la soberanía de nuestra economía, dar la batalla internacional para que se reconozca la responsabilidad del organismo en mala implementación del crédito y negociar mejores condiciones de pago, ejecutar un plan que nos permita crecer y distribuir sin injerencia del FMI. Bueno, básicamente es meter una pata en el culo del FMI, ¿no? Yo entiendo, hay un punto que es muy importante en este sentido del FMI que creo que es verdad. Si yo a vos te pido 100 pesos y vos me los prestás, fantástico, y yo te los tengo que devolver, es mi problema. Ahora, si yo te pido después 500 pesos más y vos me lo prestás, y bueno, vos también en parte sos responsable. Que lo tenés que pagar vos como deudor, ok. Pero si vos, a ver, vos FMI, vos no podés prestarle 50.000 millones de dólares a la Argentina porque sabés que no te lo van a poder devolver en los plazos que vos estás pactando. Vos lo sabés. Entonces, no sé cómo se resuelve eso en esas escalas. La verdad que no sé cómo se resuelve. No tengo el conocimiento para decir, no, bueno, habría que ir. No sé, la verdad que no sé cómo es. Pero realmente, decís, che, FMI, o sea, sos un hijo de mil puta. Porque vos sabés que no te lo puede devolver el país. Vos lo sabés. Y se lo estás dando igual. Y sabés que los estás cagando igual porque los estás enterrando en una montaña de deuda. A pesar de que vos conscientemente sabés que no te lo puede devolver. Entonces, cuando en su momento se fue al FMI nuevamente y dijo, che, necesito más guita. El FMI podría decirle, bueno, yo te puedo prestar hasta acá. No, bueno, necesito más. Y no, pero si yo te doy más, no me lo puedes devolver y encima te entierro en una montaña de deuda. Pero bueno, qué sé yo. Educación, Plan Nacional de Alfabetización, Revinculación Escolar, Jerarquización de la Formación y Trabajo Docente a través de becas de estudio, reconocimiento de horas de planificación y plus salarial para quienes trabajan en barrios populares. Mejorar los establecimientos educativos. Ok. Inflación. Crear una moneda sur junto a países de la región. Crear una empresa nacional que envase y comercialice a precios económicos productos de la canasta alimentaria producidos por pymes regionales y proteger los cinturones hortícolas. De esto que es inflación, creo que lo que más podría llegar a rescatar es crear una moneda en común con países de la región. Después lo demás, honestamente, no me parece que pueda ya bajar la inflación. Pero bueno. De todas formas, dudo muchísimo de que los países de la región quieran crear una moneda con Argentina. Pero bueno. Trabajo. Sigo con Grabois. Seguro de contingencias judiciales. Régimen especiales para pymes y monotributistas que garantice aguinaldo, obra social, paritarias, vacaciones pagas y licencia por enfermedad. Fondo compensatorio solidario para grandes empresas. Salario básico universal. Igualdad, aporte permanente de las grandes fortunas, reducción de impuestos, eliminación, no sé qué impuestos, pero bueno, no especifica, eliminación de privilegios a jueces y poderosos. O sea, le damos a los que más tienen para darle a los que menos tienen, por así decirlo. Bien, pasamos a Larreta. Educación, 10 puntos de los ejes principales de Larreta. 1. Declarar la educación como servicio esencial para garantizar el derecho a aprender. Crear una carrera nacional docente con incentivos, con presentismos y con un plan de estudios basado en el mérito y la formación. 190 días de clases en todo el país. Jornada extendida focalizada para alumnos que no tengan los conocimientos esperados para su edad. Evaluación independiente con incentivos para las escuelas con mejoras de aprendizaje. Nuevo método de lectura y comprensión de texto en las escuelas primarias. Prácticas profesionales obligatorias en el último año de las escuelas secundarias. Es decir, los pibes van a trabajar. Vayan a trabajar. ¡Cachá! Internet de escuelas con wifi en cada aula. ¿Qué sé yo? Las escuelas se caen a pedazos, pero bueno, van a tener wifi. Inglés desde el primer grado y transición a escuelas bilingües, eso puede ser interesante. Segunda reforma universitaria, no sé qué significa. Trabajo. En este sentido propone los siguientes ejes. Las micro y pequeñas empresas se crearán en 24 horas de forma 100% digital y con un único impuesto nacional muy bajo. Bueno, puede ser interesante. Planes sociales sin organizaciones de intermediarios con formación y educación obligatoria, es decir, el plan no se lo da a la organización intermediaria, sino que se lo da directamente a la persona, del estado de la persona, ahí se va a armar quilombo. Terminar con la industria del juicio, fondo de cese voluntario para actividades de alta rotación, nuevo régimen para el trabajo independiente con licencia por nacimiento y ART, agencia de formación para el trabajo, extensión del periodo de prueba y puente laboral para los primeros empleos. No sé muy bien cómo se implementará esto, pero lo del puente laboral para primeros empleos, calculo que sí, capaz ganar un subsidio del Estado o algo por el estilo. Seguridad, sigo con Larreta. Seguridad, blindar las fronteras y los sitios estratégicos del país. 10.000 nuevos gendarmes y efectivos de la Policía Federal en zonas críticas. Crear un grupo de élite antinarcotráfico con los mejores agentes de todas las fuerzas. Ley de extinción de dominio para atacar las organizaciones criminales. Crear cárceles y módulos de máxima seguridad para incomunicar a los líderes de organizaciones criminales. Entrenar y equipar a los policías. Acelerar los tiempos de la justicia. Impulsando un nuevo sistema acusatorio federal. Establecer un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil para los jóvenes de entre 14 y 18 años. Nuevo código penal para combatir el crimen organizado. Juicios por jurados para fortalecer el sistema penal. Acá lo de entrenar y equipar policías, bueno, una cosa que debería ser ya desde siempre, ¿no? Pero bueno. Lo del grupo de elite antinarcotráfico, ¿eso no existe ya? ¿O yo estoy mal? Bien, dije entonces seguridad, educación. de Larreta. Algo que me llama la atención, de que no figura acá, en este resumen, es que no está lo de economía. Y es el famoso plan integral de Horacio Rodríguez Larreta, que lo vas a ver recién cuando asuma como presidente, ¿no? Lo más gracioso es que es economista, pero bueno. Elecciones 2023, Patricia Bullrich, seguridad. En varias ocasiones, Bullrich aseguró que su prioridad es la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. De esta manera compartió su idea de crear un cuerpo de policías de inteligencia criminal con el objetivo de detener a delincuentes peligrosos. Economía. Con respecto a la inflación, Bullrich anticipó que implementaría un paquete de medidas fuertes que incluye un presupuesto sin déficit y una reforma del Estado para reducir el gasto público. Después, bueno, esto es lo único de figura de Bullrich acá que estoy leyendo. Después, bueno, Milei. Tenemos lo que es para reducir el déficit, despidos en planta pública y privatización de empresas. Ya sabemos que Javier Milei quiere cerrar todo lo que son empresas públicas y privatizar en su máxima expresión, si se puede, también todo lo que son las empresas que hoy tiene injerencia del Estado, como por ejemplo YPF, Aerolíneas Argentinas y demás. Propone también una reducción de los ministerios, dejando únicamente 8: Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa, Infraestructura, Relaciones Exteriores y Capital Humano, que dentro del Capital Humano estaría lo que es Desarrollo Social, Educación y Salud. Asimismo incluyó la eliminación de jefaturas, secretarías y direcciones, así como el despido de empleados que no sean de carrera. Por último, agregó que privatizaría las empresas públicas. En la parte de economía, Javier Milei, reducción drástica de lo que es el gasto público con impacto en el 15% del PBI, que en diferentes entrevistas Javier Milei dice y aclara que el recorte en el gasto público se haría principalmente en lo que es obras públicas y todo lo que es la parte más política, y no que serían recortes a la gente, por así decirlo. O sea, no serían los planes sociales y todo eso. Reducción del 90% de los impuestos, ya que dice que la gran mayoría son tasas que son muy pequeñas y que lo único que hacen es robar a la gente. Modernización laboral, apertura comercial unilateral, eliminación del Banco Central con rescate de sus pasivos para fortalecer la dolarización de la economía a través de un sistema de libre competencia de monedas. Eliminar los subsidios económicos a las empresas, promover un régimen de inversión con foco en la minería, hidrocarburos y energías renovables, y quitar el cepo. Básicamente, lo que es economía, Milei, y su gran eslogan de su candidatura es la dolarización de la economía, que para eso obviamente tendrías que liquidar lo que es el Banco Central. Para poder hacerte de los dólares, para poder dolarizar, ¿no? Obviamente. Educación y salud pública. Javier Milei enfatiza en lo que es su plan de privatización del sistema de salud y educación pública. Debemos ir en el largo plazo a los sistemas privados de salud y educación. Debemos aspirar a eliminar la asistencia social directa. En este sentido, y acá no lo aclara, pero lo que Javier Milei proponía en lo que es, por ejemplo, la educación, es lo que es el sistema de vouchers, en la cual directamente el Estado te da un voucher a vos para que vos después elijas y te pagues con ese voucher la escuela en la cual vos quieras llevar a tu hijo, por ejemplo. Después todo esto, léanlo bien y averigüen, ¿no? Esto es un recontra mega resumen y llevamos 34 minutos de podcast. Miriam Breckman, salario de empleo, reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales, salario que cubra como mínimo el monto de la canasta familiar, vivienda, plan de construcción de viviendas, urbanización e integración urbana en barrios precarios, impuestos progresivos a viviendas ociosas, modificación de la ley de alquileres, transporte público, estatización del conjunto del sistema de transporte público, colectivos, trenes y subtes, mujeres y diversidad sexual, plan nacional de emergencia contra la violencia de género que incluya ampliación de presupuestos, creación de refugios, subsidios, licencias laborales y traslados, educación sexual integral, laica y científica, y nada más. Después, otra cosa que es importante es cómo cada uno de los principales, en este caso candidatos, estarían pensando bajar la inflación, teniendo en cuenta, por ejemplo, que los datos de inflación, ya sabemos, vienen bastante, bastante mal. Bastante, bastante mal, me refiero a que, por ejemplo, en lo que viene siendo el gobierno actual de Alberto Fernández, la inflación acumulada viene siendo del 526% en lo que es el gobierno de Alberto Fernández, versus el 300% que fue de Macri, 157% en el segundo gobierno de Cristina, 98% en el primer tramo de Cristina y 61% en el único mandato de Néstor Kirchner. No se mencionan las anteriores porque ya sabemos que entre Menem y De la Rúa, y después hubo todo el quilombo de presidentes, la inflación fue muy baja. Así que este gobierno en particular es el más inflacionario de los últimos 30 años, ¿sí? Por lo tanto, es uno de los problemas principales, ya que estamos teniendo inflación arriba del 100%. ¿Cómo haría, por ejemplo, Sergio Massa para bajar la inflación? Si bien no estaría apuntando a medidas concretas, una de las cosas que Sergio Massa dice y expresa de la cual se dio esta suba importante de la inflación es el gran golpe que se tiene en las reservas en el Banco Central y que eso obviamente le quita respaldo a lo que es la moneda. No menciona, obviamente, lo que es la cantidad de billetes o de monedas y dinero que se emitieron a lo largo de estos años de este gobierno, que realmente es impresionante la cantidad de dinero que se emitió, y que la solución vendría de vender trabajo argentino al mundo, ¿sí? Eso generaría acumulación de reservas, salarios de valor, revaluación de nuestra moneda y bajar la inflación. En paralelo, eso también haría recuperar el poder adquisitivo, también usaría acuerdos de precios para poder seguir controlando la inflación, pero si tenemos en cuenta de que Sergio Massa, candidato a presidente, es el actual ministro de Economía, y el actual ministro de Economía justamente es el que está teniendo estos quilombos de inflación, evidentemente, a mí me hace dudar muchísimo de que pueda llegar a bajarla. Que para mí, aparte de las distintas medidas que vos puedas llegar a proponer, si vos no tenés el peso político y el apoyo político también para bajar la inflación, por más de que tus medidas sean muy buenas, va a ser muy difícil. A menos que hagas una medida de anclaje o directamente de eliminación, como se hizo por ejemplo en los 90, que se ancló el peso al dólar. Entonces era, che, no es una cuestión mía, sino por ley va a ser un peso, un dólar, y no se puede emitir un solo peso si no hay un dólar nuevo en las arcas del Banco Central. Punto. Si no se hace algo así, todo lo demás es confianza. Bien. Horacio Rodríguez Larreta, para bajar la inflación, control desde el gasto público, exportaciones, acceso al crédito y bajar los impuestos. Dice que va a estudiar línea por línea cada uno de todos los gastos que se hace del Estado para eliminar todos los gastos que sean innecesarios, equilibrar las cuentas y llegar a lo que es el déficit cero. También va a ser mucho foco en lo que sería el déficit de las distintas empresas públicas, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Y también respecto a lo que es el gasto público, apuntó que el Congreso no va a aprobar ninguna ley sin justificar de dónde saldrán esos fondos para poder hacer frente a ellos. Quiere modificar la Carta Orgánica del Banco Central para dotarlo de mayor independencia y trazará un sendero de la salida al cepo dentro del primer año de gobierno. ¿Cómo lo va a hacer y demás? No lo menciona. Tiene supuestamente aparte también un plan agresivo desde el primer día donde se buscará recuperar el acceso al crédito en los primeros 12 meses. Junto a las distintas provincias también tendría pensado bajar los impuestos y con un plan de estabilización serio y responsable el poder adquisitivo de las personas va a crecer de manera sostenida, dice Larreta. Bien, de vuelta, suena muy lindo, no sé si lo va a poder llevar a cabo. Patricia Bullrich principalmente tiene dos medidas para poder bajar la inflación. La independencia del Banco Central, acá más o menos es parecido a lo que dice Larreta, y una solidez fiscal. Que el Banco Central sea autónomo y que deje de prestarle dinero al Tesoro. Dentro de eso, Luciano Laspina, que también es el principal asesor económico de Patricia Bullrich, dice que vamos a recuperar la moneda nacional haciendo que lo que nunca se hizo, teniendo un Banco Central totalmente independiente con dos reglas muy claras. La primera será prohibirle emitir para financiar al fisco y la segunda que no puede imponer el cepo cambiario. O sea, todos sabemos, el gobierno le puede pedir al Banco Central y dice, che, necesito que me prestes X cantidad de plata, el Banco Central le da la maquinita, le da la plata al Estado, el Estado va y la gasta, en lo que sea. Bien. Y siempre, si ustedes se fijan en Argentina, cambia el gobierno, cambia el presidente del Banco Central. Cambia el gobierno, cambia el presidente del Banco Central. Eso en otros países No sucede. Por ejemplo, en Estados Unidos, si no me equivoco, creo que fue Greenspan. A ver. Que estuvo no sé cuánta cantidad de años. Sí, Alan Greenspan. Este expresidente de la Fed. Que estuvo, a ver, entre 1987 y 2006. O sea, estuvo años y años en lo que es el Banco Central Norteamericano. A pesar de los distintos cambios de gobierno. ¿Por qué? Porque tiene independencia. Porque el tipo se ocupa de otra cosa. Independientemente de quién está en el gobierno. Que eso acá debería suceder lo mismo, pero no pasa. ¿Sí? No propone, obviamente, Patricia Bullrich lo que es una, lo que es la dolarización. Ella pretende que la economía sea bimonetaria. Pero que principalmente lo que ellos buscarían para bajar la inflación es buscar un equilibrio de las cuentas del Estado y justamente darle independencia al Banco Central para que pueda manejarse y que no financie más al fisco para cortar de cuajo lo que sería la emisión monetaria en ese sentido. Bien, para que tengan una idea de lo que es la inflación en otros países de la región, estamos hablando de que, por ejemplo, en Brasil en los últimos 12 meses tuvo un 3,2 de inflación, Bolivia un 2,7, Paraguay un 4,2, Uruguay un 5,9, Chile un 7,6, Perú un 6,4, Ecuador un 1,6, que Ecuador está dolarizado, Costa Rica un menos 1%, México un 5%, Colombia un 12% y Venezuela un 429%. O sea, estamos para atrás. El problema inflacionario en la gran mayoría de todos los países de la región, lo que es Latinoamérica, ya está solucionado. Somos Venezuela, nosotros somos los únicos que siguen con este quilombo de mierda. Y Javier Milei, para concluir este podcast y que no sea mucho más largo, claramente lo que propone es la dolarización. Es Banco Central, lo liquidamos. ¿Qué quiere decir liquidarlo? Es agarrar activos pasivos, chao, se rescatan todos lo que es la base monetaria y demás, y con todo eso se dolariza la economía y las personas empiezan a cobrar en dólares, los contratos empiezan a ser en dólares, bueno, y todo eso que ya sabemos. Después, si quieren, escúchenlo para que él mismo explique cómo es una dolarización de la economía, pero lo que se busca justamente es eso, para bajar la inflación, dolarizar. La dolarización cortaría de cuajo lo que es la inflación, obviamente que no es de un día para el otro, no es que mañana decís estás dolarizado y al otro día ya no tenés más inflación. Lleva un tiempo, pero obviamente que es muchísimo más rápido que cualquier programa que se les pueda llegar a ocurrir con los pesos, eso seguro. Y el corte importantísimo, que si no le llegan a dejar hacer una dolarización, que ya lo dijo, un drástico recorte en lo que es el gasto público para también llegar a equilibrar lo que es el déficit y bajar la inflación de esa forma. Uf, hablé un montón. 43 minutos este podcast. Se hizo recontra mega largo. Nada, espero que les haya servido, por lo menos para que tengan un mini resumen aquellos que no han leído absolutamente nada ni saben de qué se trata todo esto. Y vayan por lo menos con algo a lo que son estas PASO de este domingo. Obviamente, de vuelta, no se define quién va a ganar la presidencia, pero es importante para ver quiénes van a ser las caras visibles de cara a octubre en las presidenciales. Así que bueno, gente, espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima. Les mando un fuerte abrazo. Chao.